Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pues hoy es viernes 20 de septiembre de 2024, cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Esto es El Espejo de la Iglesia Diocesana, aquí en la cadena COPE, un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, en la dirección Lorena Jornay, quien les habla, David Remedios. Hoy Lorena no está con nosotros, así que le mandamos un abrazo muy grande desde aquí, todo nuestro cariño, porque está pasando unos momentos un poquito complicados, pero no se preocupen porque la semana que viene volverá a estar en este programa. Hoy tenemos dos entrevistas muy buenas, como siempre. En este programa siempre les traemos temas muy interesantes, pero antes de presentarles al primer invitado del día, nos vamos con las noticias de la semana. En Alcuéscar se encuentra una ermita dedicada a los patronos de la región, la Virgen de Guadalupe y San Pedro de Alcántara. Recientemente hemos celebrado la festividad de la Virgen de Guadalupe y próximamente, el 19 de octubre, celebraremos la de San Pedro de Alcántara. Esta ermita, situada en el cruce de las Herrerías, es lugar de devoción y recogimiento. El pasado 16 de julio, la hermana María Jesús llegó a esta ermita para iniciar una nueva forma de vida consagrada en la diócesis. Ella vive allí como ermitaña, dedicando su vida a la oración y al servicio. En este reportaje hemos hablado con ella para conocer más sobre su labor y sobre su experiencia en un lugar tan especial, reportaje que van a poder ver si lo desean en diocesiscoriacáceres.es. La hermana María Jesús eligió una vida consagrada como ermitaña después de una profunda experiencia espiritual. A los 16 años, tras vivir una vida mundana y temer por su alma, asistió a un retiro durante Semana Santa. Allí, en unos ejercicios ignacianos, sintió la llamada de Dios a dedicarse a la vida religiosa. A pesar de las dudas iniciales de sus padres, ingresó al aspirantado en Argentina y desarrolló un fuerte deseo de ser misionera. Su vocación se fortaleció a través de su trabajo con los pobres y enfermos y su misión en África, en una aldea de Cajama que se llama Ushetu, donde comprendió la importancia de la oración y el sacrificio en la conversión de las almas. Las delegaciones diocesanas de personas migrantes y refugiadas de la provincia eclesiástica han anunciado la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado el próximo 29 de septiembre de 2024, bajo el lema Dios camina con su pueblo. Este evento tendrá lugar en Fuente del Maestre. El noveno Encuentro Regional de Migrantes y Refugiados invita a todos, inmigrantes y no inmigrantes, a unirse a esta jornada especial. La Iglesia en Extremadura busca con ello visibilizar la presencia de Dios en la vida y el viaje migratorio de millones de personas, destacando que muchos de nuestros hermanos y hermanas en la fe también fueron migrantes. Este encuentro es una oportunidad para conocer historias de superación y construir comunidades acogedoras y misioneras. Animamos a todos a participar y a entrar en contacto con los migrantes de las parroquias organizando este viaje conjunto. Más información en el 630 30 38 86. Repito, para que lo puedan escuchar bien, 630 30 38 86. Y la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado comienza el curso pastoral 2024-2025 afrontando dos temas de especial relevancia en la vida de las parroquias: la vocación a ser catequista y que los padres inscriban a sus hijos en catequesis. Dos temas que se unen en la campaña que han puesto en marcha para hacer el lío, como dice el Papa Francisco, dentro de la comunidad cristiana. El objetivo, por un lado, despertar la vocación a ser catequista y, por otro, invitar a los padres a inscribir a sus hijos en catequesis. Puedes ver el vídeo en el canal de YouTube de la Diócesis de Coria Cáceres y en diócesiscoriacáceres.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y bueno, pues nos encontramos celebrando la Semana de Pastoral Penitenciaria, la visita de la Virgen de la Montaña al centro penitenciario, que está prevista dentro de esos actos del centenario de la coronación. Y de la Delegación de Pastoral Penitenciaria, pues tenemos al teléfono a Eliseo Ruano. Eliseo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Eliseo, la primera pregunta es obligada. ¿Qué significa para los internos de la prisión de Cáceres y para la pastoral penitenciaria que vaya la patrona, la imagen de la Virgen, signo de esperanza y de amor infinito, a ver a los presos?
Bueno, es un acontecimiento único, creo que será el único. Pero es importante para la institución también, para la cárcel. Va a la cárcel, no va a ver solamente a los presos. Va a ver todo lo, a visitar todo lo que es ese recinto de privación de libertad, donde están los presos, están los que tienen que cuidar de los presos, los que tienen que preocuparse de su reinserción y recuperación, los equipos de tratamiento, los funcionarios, educadores, profesores, y va con, también para ver a las ONGs que estamos entrando allí voluntariamente para acompañar, escuchar e intentar ayudar en lo que podamos.
Eliseo, desde la pastoral penitenciaria ejercéis una influencia positiva con propuestas y sugerencias factibles en la institución penitenciaria, pero pedís también que se abran a los internos e internas esas puertas que permanecen aún cerradas o semiabiertas. ¿Qué proyectos pedís que se pongan en marcha o estáis haciendo y poniendo en marcha desde la pastoral penitenciaria en beneficio de esas personas que están en prisión?
Hombre, a nivel nacional, como pastoral penitenciaria, llevamos muchos años insistiendo en las alternativas a la prisión, que tiene que haber alternativas. Pero para eso hace falta gente y hace falta preparación. Y claro, a veces la mejor solución es todos en el mismo sitio y el mismo castigo, ¿no? Y hay personas que no deberían estar allí, que no es el sitio para estar, que podrían estar en la calle y con otros métodos o lo que sea podían resarcir a la comunidad el daño que hayan hecho, pero sin estar allí privados de libertad tiempo, ¿no? Acelerar también los procesos de tercer grado, de salir a la calle, pues eso, acelerarlos. Y luego, bueno, hacemos lo que buenamente podamos. Desde hace un año hemos favorecido que entren 3 personas con perros a hacer terapia asistida para enfermos que tienen problemas de salud mental. Hay otro señor que se ha ofrecido y está entrando a hacer teatro voluntariamente. Bueno, pues intentamos hacer todo lo que podamos. Podríamos hacer muchas más cosas, pero no somos gente. Estamos intentando ver, pues si no somos de la pastoral, pues gente que sea voluntaria con buena voluntad y a través nuestro, pues todo aquello que pueda favorecer la estancia, el tiempo, la ocupación, pues todo vendría muy bien, ¿sabes?
Puede ser que haya alguien que nos esté escuchando y que diga, oye, yo me quiero implicar en esto, me parece que puedo echar una mano. ¿Cómo se pone en contacto con la pastoral penitenciaria para ayudaros?
Pues bueno, una vez que se ponga en contacto con el obispado, le darán el teléfono mío de la delegación o del capellán y se puede poner en contacto, a conocernos. Y si tiene algo bonito que ofrecer, pues mucho mejor, ¿no? Porque visitar está muy bien, visitar, pero vamos con algo más, ¿no? Hay algo que hacer, hay algo que ofrecer. Yo sé... hacer algo que podría hacerlo también con los presos en mi tiempo libre, pues lo vemos y vemos a ver qué posibilidades hay, ¿sabes? Sí. Igual que este hombre está jubilado, no sabía qué hacer, dice, ¿puedo hacer teatro yo en la casa? Digo, pues sí, vamos, te ofrecemos la posibilidad de que entres y vamos a hacer teatro.
Claro, porque
la posibilidad eso.
Muchas veces desde fuera las personas que tenemos la suerte de no haber cometido ningún delito, de no acabar en la cárcel, lo vemos aquello primero muy lejos y segundo pues como un castigo que se merecen y bueno, pues que los que están allí que paguen y que se fastidien, ¿no? Hablando así un poco en plata, ¿no? Pero es una visión cruel, poco cristiana y poco humana.
Y además alimentada por medios de comunicación que se ensañan con determinados delitos, con determinadas historias, que hacen ahí hasta la disección de todo. Y bueno, pues la persona ha cometido un delito, ya ha sido juzgada, ha sido condenada, está pagando, pues vamos a dejar. Posiblemente sea el sitio donde la vivencia cristiana se vive mejor, lo del perdón, lo del decir, bueno, perdona y olvida, pues este señor cometió, vale, de acuerdo, pero estamos en un proceso de sanación, pues vamos a dejarle en paz, vamos a mirar al futuro, vamos a mirar con esperanza, ¿no? Pero a veces los medios de comunicación y ese regodeo con todas estas historias es dañino, ¿no? Porque es verdad, han cumplido ya. Además, mira, te cuento un hecho muy concreto. En la sesión abierta que hubo en la cárcel, alguien habló de un muchacho, vamos, se presentó él, que cometió un delito y a los 10 años se meten en la cárcel porque vino el juicio y tiene que entrar. Durante esos 10 años había rehecho su vida y era una persona normal. De repente le condenan y es peligroso para la sociedad, hay que encerrarle. Y allí estaba encerrado. Somos un poco crueles con estas situaciones, ¿no? Incluso la justicia es cruel. Si era una persona mala, ¿por qué durante 10 años está en la calle, rehace su vida, busca trabajo, se vuelve a casar? Pero viene la justicia de Pedro y dice, no, usted cometió al adentro. Pierde mujer, pierde pierde trabajo y volver a empezar de nuevo. Hay tantas cosas que se sufren, que se viven allí, que es muy duro, ¿sabes?
Sí, claro, lo vemos desde fuera y no nos damos cuenta, pero eso claro. Destroza la vida a cualquiera, porque hace 10 años cometiste
y luego otra cosa delito, que te cuento, ¿no? A veces cuando la gente me dice y tal, dice, pero es que me da miedo porque es que la cárcel. Yo siempre les digo, pues mira, en la cárcel posiblemente sea el sitio más seguro.
Claro.
Posiblemente sea el sitio más seguro que hay, porque allí están los condenados, los que no delinquen. Fuera donde están los que delinquen, en la calle, en la plaza, en todos los sitios. Claro. Digo, mira, llevamos muchos años bajando como voluntarios. Jamás hemos tenido una falta de respeto. Jamás. Jamás nadie se ha metido con nosotros. Jamás. Pues es un sitio de dolor, de sufrimiento, de soledad, de escucha, pero... ¿Miedo porque te pueda pasar algo? No.
Es un sitio de dolor, pero es un sitio seguro, pero también es un sitio donde tenemos que dar lugar a la esperanza, tal
sí,
como
señor.
Nos dice
ese
el Papa
es el lema
Francisco.
Del Papa,
sí, la esperanza no defrauda.
Abrazados a la esperanza es el lema. Abrazados a la esperanza. Y pues, ese es un poco lo que tienen que hacer estos muchachos, abrazarse a la esperanza. Porque sin esperanza ni se sueña, ni se vive, ni nada.
Pues,
con esperanza pueden soñar en salir, en rehacer su vida, en vivir dignamente, y en eso estamos ahí, acompañando, sin meter mucho ruido, pero estando a su lado, escuchando, y bueno, apoyando lo que podamos.
Pues Eliseo, enhorabuena por vuestro trabajo, gracias también por vuestro trabajo, sobre todo porque esas personas que están en prisión mantienen esa esperanza también gracias a vosotros, y por supuesto, gracias por habernos acompañado en este programa, y ánimo y adelante.
Y gracias a vosotros, por daros voz.
Despedimos a Eliseo Ruano de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Coria Cáceres, y ahora, tal como venimos hablando de este tema de la pastoral penitenciaria, les anunciamos que vamos a tener una nueva sección en el programa, una sección de audio también dedicada a la pastoral penitenciaria, y se la presentamos ahora.
Hola, tenemos para ti una muy buena noticia. En el Semanario Diocesano de Información Iglesia en Coria Cáceres, vamos a empezar a publicar una serie de artículos para llevar hasta tu casa cuál es nuestra labor, la labor de la pastoral penitenciaria diocesana. Nuestra labor es la acción de la Iglesia dentro de ese ámbito, y nuestro objetivo es llevar paz y serenidad, la paz y serenidad de Cristo resucitado a aquellos que están privados de libertad, y también trabajar para procurar y conseguir otro tipo de cumplimiento de penas. Y, por supuesto, ofrecer caminos de reinserción en los que el preso pueda aprender a normalizar su vida en libertad. La labor que desarrollamos a través de tres áreas: la religiosa, la social y la jurídica. Y lo llevamos haciendo varias décadas llevando la esperanza y la reconciliación al centro penitenciario. Reconciliación de los internos hacia Dios, hacia los demás y, algo fundamental, hacia ellos mismos. Queremos hacer real el mandato evangélico, porque estuve preso y me visitasteis.
Y bueno, en la diócesis buscamos catequistas, así es que escuchamos lo que nos tienen que decir.
Si esa persona fuese un color...
Un color súper bonito.
El azul, porque transmite paz y paciencia.
Si esa persona fuese un animal...
Yo creo que una paloma, por eso de la paz.
O un gorrión, porque canta muy bien.
¿Y si fuese un lugar?
Yo creo que un parque de atracciones.
Sí, porque es muy divertida.
¿Y si fuese una comida?
Ay, yo creo que un bizcocho, o mejor una tarta, porque es una persona muy dulce.
No, ahora ya va en serio. ¿Por qué para vosotras es tan importante nuestra catequista?
Pues porque durante estos años nos ha tratado con mucho cariño y además nos ha enseñado a conocer mejor a Jesús.
Sí, y aparte lo ha hecho de forma muy divertida y se ha esforzado para que nos guste. Nunca lo olvidaremos. ¡Yolis!
Vamos, chicos, vámonos a cate.
¿Y tú? ¿Quieres ser catequista?
Y como en la diócesis buscamos catequistas, pues tenemos a un catequista al teléfono, Ione Nguema. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Sí, todo bien. Muy buenas tardes.
Hola, hola Ione. Cuéntanos, para quien no te conozca, eres abogado, especialista en temas de extranjería en la ciudad de Cáceres, pero sí. Ahora dices, oye, voy a dar catequesis, cuéntanos, ¿por qué te implicas en la catequesis y cómo te surge esa idea?
Sí, claro, me surge porque ya desde mi país de origen, vengo de familia cristiana, católica, siempre he colaborado con la parroquia en todo lo que pueda ayudar. He sido seminarista también en mi país y todo lo que tenga que ver con la cristiandad, el colaborar, el ayudar a los demás, servir también al pueblo de Dios bajo distintos puntos de vista, pues por eso me surgió la idea de ser catequista, ¿no? Por lo menos en evangelizar, digamos, la palabra de Dios a los más jóvenes, sobre todo. Y al llegarme aquí a España, la parroquia necesitaban catequistas y yo me ofrecí por la experiencia que tengo ya en mi país de origen.
¿Cuánto tiempo llevas en Guema dando catequesis?
Sí, llevo ya de catequesis desde 2016 que empecé en la parroquia de Ato, Marcelo de Espínola. Uh-huh. Y el año pasado me incorporé a la delegación de catequesis de la diócesis.
Llevas ya 8 años de catequista.
Sí. Sí,
que
sí.
Es un tiempo, ¿eh? Es mucho tiempo. 8 años claro. De catequista. En estos 8 años, Ione, ¿qué es, haciendo un poco de revisión hacia atrás, qué es lo que más te ha gustado de ser catequista, lo que más te llena?
Sí, sí, lo que más me llena es cómo cada vez se encuentran más niños que se apuntan a la catequesis. Por ejemplo, el año pasado, el curso pasado, el antes pasado, se confirmaron pues 32 chicos, ¿no? Entonces, eso también es una alegría, nosotros como catequistas, porque cada año van aumentando los chicos que se quieren apuntar a confirmación, ¿no? En este caso, soy catequista de confirmación.
Fíjate que tenemos la idea contraria, de que para la primera comunión sí, porque es una fiesta, pero la confirmación va cada vez menos gente, y sin embargo tú vienes a decirnos que cada año hay más. Algo bien se estará haciendo, ¿no?
Sí, sí, por esto, digamos, es cierto que la comunión siempre hay más alumnos que la confirmación, más gente que la confirmación, porque la confirmación en nuestra parroquia ahí, por ejemplo, pues cada año están empezando, no en el mismo porcentaje que la comunión, pero sí, pues están aumentando poco a poco, ¿no? Sabemos que es una tarea también difícil, pues que cada vez haya más chicos de confirmación, pero que nuestra parroquia cada año se va incrementando en un porcentaje bajo comparado con la comunión, pero sí, poco a poco vamos teniendo más chicos. De hecho, bueno, la última confirmación que hemos tenido el año antepasado eran unos 32 así o 33 que se confirmaron. Este año, ese curso pasado, no hemos tenido el tercer curso de confirmación y lo vamos a tener este año. Entonces, pues también respecto a la gente que se apunta, esto es bueno. Y sobre todo a nivel la experiencia personal que eso lleva. No solamente es evangelizar a los demás, sino es evangelizarte a ti mismo. El catequista es el primer evangelizador y el primer evangelista. Es decir, él mismo también aprende, ¿no? Con los chicos, ¿no? En este caso, entonces, eso también es una experiencia personal que me llevo sobre todo. ¿Vale? Mejorando, sí. Pues conociendo más a Dios desde la catequesis.
Ione, una última pregunta. Estáis inmersos en esta campaña de Buscamos Catequistas. Tú estás en la delegación de catequesis. Si hay alguien que nos esté escuchando y que diga, yo puedo aportar, yo puedo ser catequista, ¿cómo se pone en contacto con vosotros? ¿A dónde se dirige?
Bueno, en este caso, a mí, en caso de que se dirijan, estamos en la delegación de catequesis de la diócesis, pueden contactar con el delegado de la diócesis, ¿vale? Uh-huh. Están nuestros contactos de todas formas. A mí ya, bueno, con la entrevista ya me conocen, pueden contactar conmigo o incluso en las parroquias también pueden apuntarse. Si uno no sabe cómo empezar o dónde empezar, una de las primeras formas es, pues me voy a apuntar
a la parroquia,
o si no conoce su parroquia, que suele pasar, pues me apunto a cualquier parroquia para dar la catequesis o ser catequista incluso, porque también está la tarea de la catequesis para adultos. En este caso, por ejemplo, nosotros, si una persona me quiere conocer, yo estoy en la parroquia de Ato Marcelo Espínola, ¿no?, en Cáceres, si no también me puede encontrar también en la delegación de catequesis, y si quiere yo un lugar más cercano, pues a su parroquia más cercana.
A
la parroquia a la que corresponde para apuntarse a... Por tanto, a ser catequista como a iniciar el curso de la catequesis también, independientemente de la edad, ¿no? Entonces,
pues,
digamos que para que el que no sepa o no se pierda, pues son esas directrices que le puedo mostrar para que pueda iniciarse, ¿no?, en este camino de la catequesis.
Pues directamente a las parroquias o al Obispado de Coria Cáceres, a la delegación diocesana de catequesis.
Perfecto. O nosotros, por ejemplo, en Cáceres, la delegación de catequesis está en la Casa de la Iglesia.
En la Casa de la Iglesia.
Independientemente de acudir a la Casa de la Iglesia, puede acudir también a través de nuestra página web, o si no, a través de nuestros contactos, o del mismo delegado de catequesis, ¿no?, que es el
sacerdote
de Ángel Maya.
Ione, perdóname, pero no tenemos ya más tiempo, tenemos que dejarlo. Creo que nos ha quedado a todos claro vuestra labor y a dónde se tienen que dirigir. Muchísimas gracias, Ione Nguema, por habernos acompañado en este programa del Espejo de hoy. Nosotros estamos a punto de terminar, pero antes les contamos de qué va la agenda de la semana. Caritas Diocesana de Coria Cáceres organiza la 19ª Escuela de Formación Social, sin olvidar los ecos de su vigente campaña institucional y con un fuerte impulso a la formación, la espiritualidad, la innovación, para continuar abriendo camino a la esperanza. Tendrá lugar los días 18 y 19 de octubre de 2024 en el Seminario Diocesano de Cáceres. Esta convocatoria de la 19ª Escuela de Formación Social ofrece unos nuevos y renovados contenidos que pretenden ayudar a motivar y refrescar la ilusión y los conocimientos de todos los agentes, voluntarios, contratados y a todas aquellas personas interesadas en temas sociales que deseen asistir a este espacio de formación para continuar siendo esperanza. Y el 28 de septiembre, en el Seminario Diocesano de Cáceres, acogerá el Encuentro Diocesano de Profesores de Religión, un evento clave para la comunidad educativa de la diócesis. El objetivo principal del encuentro será la recepción de la misión canónica para el curso 2024-2025. Madre mía, se nota que no tengo limpias las gafas. La jornada comenzará a las 10:30 en el seminario, donde los profesores se reunieron para una serie de actividades programadas. A las 11, el vicario de Evangelización y Pastoral ofrecerá una charla titulada La misión del docente de religión en el marco de la pastoral diocesana, y a las 12 un café para fomentar la interacción y el intercambio de experiencias entre los educadores. Posteriormente, una ceremonia de la palabra en la capilla del encuentro, durante la cual los profesores recibirán la misio canónica. El evento concluirá a la 1 del mediodía. Y hay jornadas sobre ecología integral y vigilia para el cuidado de la creación el día 20 de septiembre, viernes, en el convento de Empalancar, desde la perspectiva de la Laudato Si, de 12 de mediodía a 7 de la tarde, con comida compartida. Es necesario confirmar asistencia. A las 7 será la oración vigilia por el cuidado de la creación. Y la apertura del curso 2024-2025 del seminario y los centros diocesanos en Cáceres será el próximo viernes 4 de octubre de 2024, como decimos, en el Seminario Diocesano de Coria Cáceres, donde se celebrará la apertura de este curso 2024-2025, un evento que contará con la presencia de la Santísima Virgen de la Montaña en conmemoración del centenario de su coronación canónica. La jornada comenzará a las 6 de la tarde con una misa del Espíritu Santo en la Capilla Mayor del seminario, precedida por nuestro obispo Monseñor Pulido Arriero. A las 7 y cuarto, una lección inaugural del curso en el auditorio del seminario, donde el obispo y el rector, don Roberto Rubio Domínguez, darán la bienvenida a los asistentes, y la ponencia principal, titulada Peregrinos de Esperanza, será impartida por don Francisco Julián Romero Galván, secretario de la Comisión de la Conferencia Episcopal para el Jubileo 2025. Y el próximo sábado 28 de septiembre, la comunidad cristiana del arciprestazgo de Cáceres se reunirá en la ermita de San Benito y San Blas, situada a 5 kilómetros del Casar de Cáceres, para el encuentro arciprestal bajo el lema Tejer lazos fraternos y crear comunidad. Esta jornada se desarrollará desde las 10:30 hasta las 5:30 de la tarde y estará impregnada del espíritu sinodal que ha marcado la reflexión y la acción pastoral de la Iglesia en los últimos años. Pedimos a los párrocos que lo comuniquen antes de las misas para la asistencia al evento y hacer un sondeo con el número de personas que pretenden participar. Nosotros nos marchamos ya. Este ha sido el programa de esta semana. Ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección, aunque no ha podido acompañarnos. Desde aquí les reiteramos un abrazo muy grande. Y David Remedios, quien les habla. Nosotros nos marchamos, nos escuchamos la semana que viene. Ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.